Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y por eso es necesario utilizar 1 Juan 1.9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos inicio entonces. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen en Romanos 12.2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Todo lo de Dios es perfecto, todo lo de Dios nos cae bien a nosotros. No hay nada que venga de Dios que sea malo para nosotros. Todo lo que viene de Dios para nosotros es bueno, todo. O sea, no hay absolutamente nada malo dentro de la palabra de Dios que sea malo para nosotros. Lo vamos a ver dentro del estudio que estamos haciendo, que es algo maravilloso. En su Biblia, en Juan 6:58, vamos primero a ver qué era lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en el área de Capernaum a esta gente que lo siguió de Tiberias, después que cruzaron el mar de Galilea. En Juan 6:58 nos dice, este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron, y la palabra es estio. La diferencia enorme que existe aquí, y vamos a ver otro versículo más adelante que tiene una diferencia grandísima, la cual no sale distinguirse a menos de que uno entre en el griego. Pero en esta ocasión es importantísimo saber la diferencia de estos dos verbos porque eliminan de esa forma la doctrina falsa de la transustanciación. Es una doctrina falsa que dice que la persona come de la carne de Cristo cuando se come el pan y se bebe la sangre de Cristo cuando bebe la copa, y eso no es verdad. Eso es simplemente, se está haciendo como un recordatorio de Cristo y no es el verdadero cuerpo de Cristo y la verdadera sangre de Cristo, simplemente está representándola. Nosotros la representamos porque no se trata de canibalismo, y este versículo que está aquí junto con los que hemos visto anteriormente tiene que ver con el hecho de que no es físico, y como nuestro Señor Jesucristo le está hablando a estos hombres que están cerca de él, que se trata de algo espiritual, no de lo físico, no se trata de canibalismo, en otras palabras. Entonces, el primero es estio. Estio quiere decir comer carne. Estio, ahora se lo voy a poner aquí. Es más, ustedes deberían de poner esto en su Biblia al lado, porque es difícil. Mire, lo que sucede es que cuando nosotros aprendemos estas cosas, si la oímos se nos graban, pero pasan unas semanas y ya uno se le olvida de qué se trató y no se recuerda de la palabra. Si ustedes ponen la palabra y le ponen al lado comer carne o comer toda clase de comida incluyendo carne, y el otro es trogo, que es comer vegetal nada más, y con eso es que nuestro Señor Jesucristo destruye la noción de que esto es canibalismo. Y en este versículo solamente lo tienen que tener en un versículo, claro está que están los otros versículos en la parte de atrás, pero en este versículo de 6:58, y por eso lo escogí para comenzar, es que este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron estio y murieron. Y cuando vean eso, tiene que ver con los padres que comieron pan en el desierto, y él también, nuestro Señor Jesucristo, si comen de este pan y beben de esta sangre, les dice, pero hablando figurativamente, entonces, que comieron, que estio y murieron, el que trogo de este pan vivirá para siempre. Y ahí cambia nuestro Señor Jesucristo de estio, que había utilizado anteriormente para comer el pan de la vida, a trogo. Y ese es trogo, comer comida vegetal, y de esa manera él quita la idea de que es comer, porque en el griego se sabe absolutamente la diferencia, que esto no se trata de comer carne, no se trata de canibalismo, de que se lo tienen que comer a nuestro Señor Jesucristo y pegarle mordiscos. Entonces, estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Ya vemos que la palabra dura es esclerosis, y está refiriéndose a una sola cosa, al hecho de que a las mentes de ellos, esto es algo que no podían soportar ellos. Era antagonista a la mente de ellos. ¿Quién lo puede oír? Oír y obedecer, oír en este caso es acuo, oír y obedecer. Y esta palabra la van a ver muy a menudo, sobre todo en romano se ve mucho, la palabra, el verbo acuo. Acuo, que quiere decir oír y obedecer. ¿Quién la puede oír y obedecer? La palabra la puede oír, pero para obedecer es la cuestión. Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto los escandaliza, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí les está diciendo, miren, esto no se trata de canibalismo, no, porque si yo estoy allá arriba no me pueden morder ustedes. Y de paso les dice, yo soy Dios y yo vengo de arriba y voy arriba de nuevo. El Espíritu es el que da vida. la carne no aprovecha para nada, les dice. Entonces las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahí se los dijo clarísimo. Ya no les está diciendo como si utilizando las palabras trogo y esto, y no les está diciendo, son las palabras que yo les he hablado, son cosas espirituales, es lo que le está diciendo. Las cosas que yo les estoy hablando son espirituales y son vida, dan vida. O sea, el que hace caso a lo que dice nuestro Señor Jesucristo va a tener vida, y vida en abundancia y vida eterna. Y se trata de la salvación, porque les está dando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de la manera que ellos lo pueden entender. Ya saben que el Evangelio se puede dar de muchas maneras diferentes, y con un solo versículo hay personas que creen. No se necesita mucho. La fuerza del Evangelio está en la palabra de Dios. O sea que, y hay, pero miles de maneras de dar el Evangelio. Lo que sí es interesante es tener una forma que uno se sepa, la cual siempre está ahí para nosotros. O sea, tener el arma cargada con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro está, él está hablando en este momento con judíos, los cuales conocían la ley, y por eso él les trae el que mira al Hijo, y les da una serie de analogías que tienen que ver con lo cual ellos estaban ya familiarizados. Ellos estaban familiarizados con el pan que daba vida en el desierto. Ellos estaban familiarizados con una serie de cosas, de mirar la serpiente, que todo hablaba de la fe. O sea que él les hablaba a ellos en términos que ellos entendían. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ir a personas en el idioma que ellos entienden. No solamente en el idioma, sino preferiblemente en el coloquialismo también. O sea, hablar como ellos hablan y darles las palabras que tienen que ver con el marco de referencia del individuo, si es posible. Y eso es lo que hace el comunicador número uno A del mundo, del universo, que es nuestro Señor Jesucristo, que era perfecto en todo sentido en su humanidad. Jesús era perfecto en su humanidad. Entonces, continúa diciendo en el versículo 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Cuando vemos la palabra principio, también esto denota, debido a la construcción del verbo, denota que él lo sabía en la eternidad pasada. O sea, su deidad lo sabía en la eternidad pasada, quién iban a creer y quién no iban a creer. Pero el hecho de que él sabía no tomaba parte en el asunto de que él de todas maneras se lo iba a dar como si no lo supiera. O sea que él no estaba juzgando a la persona porque sabía que no iba a creer. Él le daba el Evangelio a su plenitud y con la misma fuerza. Es lo mismo que en un teatro, los artistas del teatro, ya si hay 10 personas en el teatro, tienen que dar la misma calidad de presentación, es decir, el acto de lo que hacen, como si estuviera lleno. O sea, con la misma intensidad, con la misma fuerza, con todo igual. Y si dan 3, el primero y el tercero tienen que ser con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque todos han pagado para verlo, y de eso se trata, de ser profesional. Nuestro Señor Jesucristo daba el Evangelio, diferentes matices lo daba para diferentes personas, las personas que estaban recibiendo. En este momento, claro está, se trata de que su auditorio era judío, pero él lo da con la misma intensidad, aún sabiendo que ellos no iban a aceptar. Y se lo da de una forma y de otra forma y de otra forma y de otra forma y de otra forma, para que no quedara duda en sus mentes de lo que él estaba diciendo. Entonces, en el versículo 65 dice, y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos de que haya sido concedido por el Padre. Y ya vemos que concedido por el Padre, si ustedes leen este versículo, parece que esto tuviera que ver algo, y ha sido algo que se ha utilizado en el... Hay otra fuente que no es el calvinismo, está el calvinismo y está el... se me escapa esta palabra de la mente. De todas maneras, arminianismo, que es la predestinación del hombre, que ciertas personas solamente se iban a salvar. Solamente son unos los que están destinados a salvarse y los otros no se van a salvar. Eso es mentira. Él quiere que todos se salven. Él no quiere que nadie llegue a la perdición, sino que todos se salven. O sea que es una doctrina errada. Pero viéndolo en el inglés o en el español, como está escrito aquí, uno dice, no, Dios lo tiene que escoger para que crea. No, resulta que lo que está diciendo aquí, como les expliqué la vez pasada, es que es una atracción que tiene el Padre, como les explicó nuestro Señor Jesucristo, y la atracción es el Evangelio. La entrada es el Evangelio. Todo lo que hace él es darles el Evangelio, y ese es el punto de encuentro con la raza humana. Aquí está la raza humana y nadie entra sino por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio quiere decir que la persona cree en Jesucristo. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero, o sea, que aquí están todas estas personas en el mundo, y de la única manera que va a entrar esa persona es oyendo el Evangelio. Oyen el Evangelio y tienen la oportunidad de decir que sí. Él también sabe, hay ocasiones en el mundo en que las personas están en un lugar muy retirado donde no hay una persona que da el Evangelio, y Dios sabe si esa persona tiene signos positivos, y si esa persona no llega a escuchar el Evangelio, Dios lo va a salvar de todas maneras, porque es la responsabilidad divina de salvarlo. O sea, pero Dios sabe y manda a las personas adecuadas en los lugares muy desterrados manda personas para dar el evangelio, y el mundo ha sido evangelizado varias veces. Esto sucede también con los niños y con las personas que no llegan a la madurez, o sea, que no llegan a la conciencia divina. Si no llegan a la conciencia divina, automáticamente salvos son. Por eso es tan interesante ver que estos niñitos que se mueren de hambre en los países subdesarrollados, o por ejemplo en Bosnia, que se matan a los niñitos, y hay una cantidad de países en que esta gente muere. Hay muchos musulmanes en Bosnia, los rubios azules, que no está dedicado nada más a Islam para las personas de tez oscura, sino esto es para todo el mundo también. Y hay muchas personas que parecen ser cristianos, pero no son, son musulmanes, pertenecen a Islam, y sus hijos, si no mueren, no se salvan nunca. Nunca se van a salvar porque los meten en la religión, y la religión ciega. La religión es la carta mayor de Satanás. Entonces, cuando un niñito muere, ese niñito va al cielo automáticamente. No importa de qué sea, puede ser chino, puede ser coreano, puede ser de cualquier parte del mundo. Entonces, esa es la gracia de Dios en la salvación. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo les expone a ellos la importancia de los dos puntos diferentes. Primero, el momento de conciencia divina, que la persona llega a saber que hay un Dios que hizo todo esto, que un creador perfecto, como lo han hecho los grandes pensadores. Los grandes pensadores se han dado como Descartes y Spinoza. ¿Se dan cuenta? De que esto tuvo que tener un creador. Esto es imposible que haya salido y se haya desarrollado como se ha desarrollado por su propia cuenta. Imposible. Tiene que tener un arquitecto supremo. Pero eso quiere decir que ellos llegan al punto de conciencia divina. Pero después, con los sistemas de Satanás, que son los sistemas de religión y los sistemas en los cuales las personas entran en el racionalismo, el empirismo, y sobre todo el racionalismo, la persona, su mente se le queda cegada para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no llegan a creer. Cuando se les presenta el evangelio, que es la segunda etapa de esa gracia que da Dios, de conocer a Dios, la persona rechaza a Dios. Y esto es lo que pasaba aquí en estos momentos. Estas personas estaban negativos, eran religiosos, la religiosidad que tenían y el hecho de que estaban metidos en el mundo con este sistema de la política, entregados al mundo. Yo a veces me pongo a pensar, caramba, pero es que las personas también son bien vacías, porque le ponen tanto énfasis a las cosas del mundo, y las cosas del mundo son pasajeras, aquí no queda nada. O sea, que vas a disfrutar y disfrutar, y por ¿qué vas a hacer aquí si aquí no te vas a quedar? Pero la gente no lo ve. O sea, están tan involucrados por los cinco sentidos en este mundo que no pueden ver la realidad de que se van a ir, y para ellos nunca se van a morir, hasta que ya al final les llega. Y cuando una persona llega a una edad muy avanzada y ha vivido una vida de cierta manera, qué difícil es entrar. Es difícil, porque ya están disolutos en sus mentes. Entonces, claro está que no es imposible, porque para Dios nada es imposible, pero así sucede. Entonces, vemos que por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que haya sido concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No era que volvieron atrás y lo vimos, se retiraron de él, es lo que dice el griego, y ya no andaban con él. Y en la segunda parte lo dicen, ya no andaban con él, no era, sino se retiraron de él y ya no andaban con él, era la palabra. Entonces, en el versículo 67, entonces Jesús les dijo a los 12, ya vemos que tenían 12, todas las demás personas se han ido, 12 quedan. ¿Quieren acaso ustedes irse también? Y le respondió Simón Pedro, que era el que hablaba por todos ellos, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos cara a cara? Es lo que dice el griego. Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. O sea, tú eres el Hijo de Dios, es lo que está diciendo. Entonces Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes 12? Y uno de ustedes es acusador. Ahí dice diablo, pero es acusador. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Después de esto andaba Jesús por Galilea, no quería andar por Judea porque los judíos lo buscaban para matarlo, y estaba próxima a la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Ahí fue que nosotros quedamos la vez pasada y vimos que en ese periodo pudimos deducir bíblicamente que había un intercalo de 6 meses entre la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, y por eso es que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo en Cesarea de Filipo por un periodo de 6 meses con sus apóstoles, retirado a los recónditos lugares de Galilea, al punto más retirado posible, o sea, la ciudad más retirada posible de estas personas religiosas, porque estaban buscando para matarlo. Ya sabemos que en el área de Jerusalén ya tenían ellos centinelas buscando para matarlo. Aquí está el mar, y aquí está el mar de Galilea, y aquí hay otro marcito, y por aquí, él estaba por aquí de este lado. Se había ido de Tiberias aquí arriba y ya casi con el borde al próximo país, y aquí tenía el mar de Mediterráneo, y aquí estaba Jerusalén con todas las cosas que tenía que ver eso. Entonces nos damos cuenta de que él se fue aquí arriba, pasó 6 meses, esto lo deducimos de acuerdo con las fiestas, y ahora vemos pues lo que está pasando, y ahora vamos a ver el sarcasmo tan extraordinario de sus 4 hermanos, medio hermanos, eran hermanos uterinos, hermano uterino es hermano por parte de madre, y vamos a ver el sarcasmo tan impresionante que tenían ellos con él, porque ellos todavía no habían creído en el Señor Jesucristo, ellos se criaron con el Señor Jesucristo y vieron, ustedes saben que ellos vieron una vida perfecta en el Señor Jesucristo, porque la vida de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta, él nunca pecó, él nunca cometía errores, era perfecto en todo sentido, pero ellos, a pesar de verlo en su vida, no creían en él. ¿Por qué? Porque bueno, este es mi hermano va a ser Dios, y eso es lo que piensa en la persona. Hay un dicho en inglés que dice, la familiaridad trae contempt, contención, la familiaridad trae contención. Si una persona es muy familiarizada con otra, ya le conoce lo bueno, lo malo y todo lo demás, y trae contención. Entonces, de todas maneras, ellos lo conocían muy bien, y ahora vamos a ver que cuando él regresa, entonces ellos empiezan a darle una serie de consejos a él, pero son consejos sarcásticos. No sale cuando lo leemos aquí en el español, pero ahora lo vamos a ver del griego, y en el griego se da cuenta que sarcasmo era el que tenían con él, como se estaban burlando de él, en otras palabras. Pero claro está, más adelante, 2 de ellos van a creer, no sabemos de los otros y no sabemos de las hermanas de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en la familia de nuestro Señor Jesucristo puede haber personas, en la familia cercana por parte de madre, personas que habrán creído y personas que no han creído. Pues es muy posible, porque es todo libre albedrío. Y él no se puede meter con el libre albedrío. O sea que por el hecho de que sea hermano o hermana, no quiere decir que si tú eres hermano, tú vas a creer, para que me vea yo bien. No. Libre albedrío 100%. 100%. O sea que esto es una decisión tan individual que es imposible que a nadie se le tuerce el brazo para que crea. Esto es por convicción propia, porque la persona quiere el camino. Entonces veamos a Juan 7:3. Por tanto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aparentemente, bueno, eso no quiere decir nada malo, siendo que vaya a Judea, pues, y que los discípulos vean las obras que tú haces allá también. Ellos no creían que él había hecho ningún milagro, era lo que pasaba. Ellos no habían visto ningún milagro. Cuando estaban en la boda de Caná, ellos no supieron que él hizo el agua en vino. Supieron unas cuantas personas, pero ellos no lo supieron, ellos no creían. Ellos están oyendo de que él hizo muchos milagros, pero toda la gente se le retira. Entonces aquí vemos el sarcasmo tan extraordinario que se va a desarrollar en estos momentos. Estos son entonces los hermanos uterinos que viven en Galilea. Él se crió en Galilea, tiene hermanas y hermanos, no se saben cuántos son, se creen que son 7 en total, pero no sabemos. Y mientras que Jesús estaba hablando en Galilea, aparentemente se encontró con estos hermanos en una situación que no sabemos cuál era, pero ahí estaban ellos conversando con ellos y todos tenían que darle consejos a él. O sea que, y vemos que hay una línea de sarcasmo muy extraordinaria. Ustedes en la línea, en el linaje de José, que es por parte de Salomón, habían 3 reyes que eran malísimos, peores que Hitler, entre uno de ellos. De ahí viene la famosa maldición de Jaconías. Y parece que había una línea de sarcasmo dentro de ese lado, y por eso se tronchó el linaje de Salomón, y a través del linaje de Salomón no vino la Virgen María, sino vino a través de Natán. Pero los 12 venían directamente de David, para cumplir la promesa davídica, el pacto davídico. Entonces, todos tenían que darle consejos a él, y le daban consejos muy sarcásticos, y aquí lo vamos a ver, y lo van a ver precisamente del griego. Por tanto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Aparentemente sus hermanos se dirigían al sur, a la fiesta, en este momento, y de ahí fue que sacamos nosotros el hecho de que habían transcurrido 6 meses. Iban a ir a la fiesta que iba a comenzar en Jerusalén. Aquí era que sucedía todas las actividades religiosas, todo el mundo tenía que venir a Jerusalén a hacer estas actividades. Y en el milenio también lo van a tener que hacer. Cuando nuestro Señor Jesucristo esté reinando, ya hemos visto que las naciones que no lo hagan, no van a tener lluvia, no van a tener prosperidad, no van a tener nada de eso, porque Él los da, y Él es la luz del mundo. Entonces, vemos que la palabra que usaron es una que va a ser utilizada frecuentemente bajo su cognado metabaino, que es vaino. El cognado de metabaino es vaino, que quiere decir ir. O sea, metabaino y vaino, vete, y meta de un lugar a otro. O sea, que querían que Él se fuera con ellos a la fiesta de los tabernáculos, y se lo dijeron de una manera fuerte, porque vemos que en el idioma original que era el auristo activo imperativo, o sea, le están dando un mandato a él que se vaya para allá, por eso está traducido como sal de aquí, pero no es que sal de aquí, sino vete allá. Se podría traducir lárgate, pero claro, no fue traducido de esa manera. Entonces Es una orden que él, claro, está, no obedece. Si lo hubiera obedecido, hubiera muerto antes de tiempo, antes de llegarse de su momento. Su hora no había llegado todavía. Aquí es de este lugar. Sal de aquí, es sal de este lugar, ¿verdad? Vete de este lugar. Vete es una palabra que significa ir de norte a sur, en cualquier lugar del norte a cualquier lugar del sur. O sea que en el griego habían palabras que significaban ir rumbo norte-sur, ir rumbo sur-norte, ir este-oeste, ir oeste-este. Una sola palabra lo decía. O sea que había palabras para indicar dirección. Entonces, o sea que no hay confusión en lo que ellos querían decir. En el griego no hay confusión, era explícito. Vete para allá abajo, para el sur. Y ahora tenemos una cláusula de propósito, y el propósito es un propósito sarcástico. Para que también tus discípulos, vemos que esto es una referencia a los discípulos en Judea, porque él tiene discípulos en Judea que querían verlo regresar a él. Jesús había ido, se había marchado, eran creyentes, querían regresar y verlos de nuevo. Y ya los tenemos en Juan 2.23 y en Juan 4.1, ahí salen estos discípulos. Lo hemos visto, si quieren pasen a Juan 2.23 y van a ver los discípulos de él. Juan 2.23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. O sea, que habían creyentes allá. Y el creyente positivo quiere ver al Señor, quiere conocerlo y quiere estar con él. Y en Juan 4.1 también lo vemos. Cuando pues el Señor entendió, los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea, que él tenía ya una serie de personas ya en Jerusalén. Entonces, estos hermanos, medio hermanos de Jesús, ya habían oído acerca de la deserción de los discípulos en Galilea, porque ellos estaban en Galilea, y eso fue un evento famoso, pues, a más de 10.000 personas en una ciudad como la de Galilea. Esa palabra se tarda en difundirse, pero se difunde. No hay radio, pero las personas hablan. Entonces les llegó a ellos les llegó la noticia de que eso había sucedido, y eso lo vimos en Juan 6.66. Y por eso ellos asumen que Jesús no tiene más discípulos en Galilea, excepto los 12. Y le sugieren que se vaya a Jerusalén. ¿Para qué? Para que los pierda a ellos también. Vete a hacer más cosas y tú verás cómo vas a perder a todos. Sigue en lo que estás, en otras palabras, y tú verás cómo se te van a ir a todos ellos. Y esto, como pueden ver, es muy sarcástico lo que le están diciendo a él. Lo que le dicen, en efecto, cuando lo ven es, o sea, cuando él regresó de Cesarea de Filipo, 6 meses más tarde, es, mira, mejor te vas al sur, porque aquí ya no tienes más discípulos, y allá también puedes perder a los 12 que te siguen, y así no tienes ninguno discípulo y estás tranquilo, pues. Eso es lo que le dicen. O sea que están blasfemando con su sarcasmo, le están diciendo charlatán y parlachín a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que habla, son pura tontería, y por eso la gente no lo sigue, porque si dijera algo de sustancia, la gente lo seguía. O sea que fíjense que nuestro Señor Jesucristo evangeliza siendo perfecto, siendo el mejor orador, el mejor profeta que ha existido en todos los tiempos. La gente no lo aceptaba, pero claro está, estamos hablando de un grupo de religiosos, y de la religión, él mismo lo dice, los religiosos son los más difíciles de creer, porque están cegados. O sea que lo que ha hecho Satanás con la religión es muy eficaz. Lo que hizo en el cielo con el tercio de los ángeles es muy eficaz. Eso, se perdieron un tercio de los ángeles del cielo. O sea que no vayan a creer que es poderoso, es muy poderoso. Ahora, muchas de las personas que no creyeron una vez que ven la resurrección, y lo que pasa es que con la religión, es que la religión no quiere escuchar, ya tiene su mente hecha en un solo lugar y no permite a otros argumentos, de ninguna clase los permite, está cerrada la mente. Si oyeran, entonces sí pudieran entender, pero por eso le dice, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, no ven la verdad, no oyen la verdad. Entonces, por más de que se lo diga, la persona, uno le puede estar hablando a una persona y la persona está pensando en otra cosa completamente diferente y no sigue el patrón que uno les está enseñando. Y eso pasa una y otra vez durante el evangelismo, pasa. Y en conversaciones cotidianas también pasa. La persona tiene su mente hecha y no hay quien la mueva de ahí. Y eso es la carta mayor de Satanás, que utiliza la religión para eliminar a estas personas. O sea que, y por eso vienen también los grandes catástrofes en el mundo. Dios elimina naciones para que las personas que estén haciendo los nuevos retoños no se queden bajo esa religión, porque ya está, si se quedan bajo esa religión, se perdieron, están bajo el pacto de Satán, de Satanás. Entonces, todo eso lo vemos. La palabra para, que es la siguiente palabra, para que también tus discípulos vean las obras que haces, esa palabra para, en español, nos ayuda mucho porque introduce una cláusula de propósito, y el propósito es el siguiente, que tus discípulos, es dicho de una forma muy sarcástica también. Lo hacen porque implican que no solamente ha perdido sus discípulos en Galilea, sino que también va a perder estos discípulos. A pesar de que ha hecho milagros ahí, ellos no lo han visto porque no estaban presentes cuando sucedieron. Fíjense cómo funciona la mente de ellos. No lo han visto, lo ven solo, lo ven con 12 personas, lo ven hablando, diciendo que él es el Hijo de Dios, que no lo han escuchado. Ellos crecieron con él, ¿verdad? Y está diciendo que es el Hijo de Dios. Y, o sea que hay una cantidad de interrogantes en su mente. Entonces ellos estaban en las bodas de Caná, pero no vieron a Jesús convertir el agua en vino, y no han visto los milagros todavía, y son escépticos. O sea, escépticos quiere decir incrédulos, no creen, escépticos a este asunto. Y Jacobo o Santiago, que es la misma persona, Jacobo o Santiago es la misma persona. Cuando lo vean como Jacobo, están hablando de Santiago, que es el mayor de sus hermanos, no lo va a aceptar hasta que vea el milagro de la resurrección. O sea que mucho más adelante es que les va a creer en él. Y consecuentemente creen que Jesús puede ir a Judea y perder sus discípulos ahí en Judea, el resto de los discípulos. O sea, sigue hablando, parlachín, que mientras más hables, más te vas a quedar sin discípulos. O sea, te vas a quedar, de una vez piérdelos todos, sigue hablando, sigue haciendo los milagros que dices hacer, nuestra palabra. Y por eso le dicen sarcásticamente, para que también tus discípulos vean las obras que hacen, para que vean las obras que hacen, para que se vayan. O sea, los otros 5,000 personas lo vieron, te vieron aquí en Tiberia y te vieron aquí y todos se fueron y vieron tus obras. O sea, que llévatelos aquí para que vean tus obras y también ellos se vayan. ¿Se dan cuenta de lo que les está diciendo? O sea, que no es lo que nosotros estamos viendo a primera vista en el español, sino que hay una corriente fuerte de sarcasmo. Él le está diciendo que se deshacen. Entonces están hablándole muy sarcásticamente acerca de los milagros y le dicen, de hecho, tú dices que has hecho muchos milagros y las personas te siguen debido a tus milagros, pero no se quedan contigo. O sea que aparentemente esos milagros no existían para ellos. Si existieran los milagros y si fueran fidedignos, esa gente se queda, pero no se quedan. O sea que ellos están enfocando esto del punto de vista humano, no del punto de vista divino. O sea que están socavando su obra con lo que les están diciendo a él. Ellos no lo conocen, no entienden y socavan. En vez de ser, y hay muchas personas que se van a encontrar que son así, que saben que hay una debilidad o hay una persona ha pasado por algún problema, y en vez de ayudar a la persona y en vez de tratarla de subir a la persona, inmediatamente le meten el machetazo por abajo. Ah, pero es tu culpa, mira lo que hiciste y mira lo que no hiciste. O sea que en vez de ayudarlos, les tiran abajo. Pero aquí estamos hablando de Dios perfecto. O sea que él era perfecto en todo sentido, y como ser perfecto, ellos están juzgándolo desde su punto de vista imperfecto. O sea que ellos están fuera de, no solamente de comunión, es que no estaban ni siquiera en comunión porque no habían creído ni siquiera en él todavía. Entonces, vean, es el tiempo futuro. O sea, para que vean las obras que te mantienes haciendo, es lo que le dicen. Aquí donde se puede ver esa, en el sarcasmo, porque no está traducido de esa manera en el español, ni se puede, sin ponerle más palabras. Pero aquí tenemos la acción lineal. Ya ven que la acción lineal comienza en un lugar y no termina. Es una acción lineal que te mantienes haciendo, no que haces, sino que te mantienes haciendo. O sea, ¿por qué no te los llevas y sigues haciendo esas obras maravillosas que tú sigues haciendo, que te mantienes haciendo? O sea, diciéndole charlatán, eres un parlachín, nada más estás ahí inventando cosas, es lo que le están diciendo. O sea, sabemos algo acerca de los hermanos uterinos de Cristo. Uno más de ellos son muy sarcásticos, y los otros, claro está, se suman a ese sarcasmo. Entonces, es muy interesante que Jesús nació virginalmente. O sea que María era su verdadera mamá, y también hemos visto que José era una persona muy noble. Ustedes saben que José era muy, pero muy noble, porque según la ley mosaica, él había podido poner a María a la muerte. ¿Por qué? Porque había violado a la mujer que tenía relaciones sexuales. Antes de casarse, la podía matar por adúltera. Y él no lo hizo. Y él recibió el mensaje de Dios y él no lo hizo. Y él entendió. Pero eso es una parte del ataque satánico de querer socavar a... Porque yo me imagino que Satanás lo habrá hablado y lo habrá puesto, que cómo es posible, mira qué es esto. Pero Dios, el Espíritu Santo, a través del ángel le dejó saber que no temiera, que esa era su mujer, pero lo que se había engendrado cumpliéndose el pacto. Nosotros tenemos solamente una porción pequeña de lo que le dijo. Pero es muy seguro que José, sabiendo y conociendo a la palabra de Dios, sabe que hay un pacto incondicional, y sabían que los dos eran de la familia de David, y tuvo un recuento histórico de las profecías que existían de Isaías. Y el recuento histórico dice, vendrá una virgen, y la virgen de la cual vendrá es tu mujer María, no temas tomarla a ella. O sea que la explicación fue tan certera y tan completa que José quedó calmado y entendió que el creador del universo era el que había tomado esa decisión de tomar a la Virgen María para que fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo sin relaciones sexuales. Y aquí no hay relaciones sexuales de ninguna clase, que es muy importante, o sea que no había difamación, simplemente que ella era la recipiente de estos cromosomas, de esta semilla preparada especialmente para esa ocasión. O sea, y eso no es difícil de entender hoy en día, porque hoy hacen fertilización en Petri Dish, ¿verdad? Hoy día la que se ha avanzado tanto que la hacen, sí, utilizan una semilla humana, pero no hay copulación, simplemente la plantan. Y eso es lo que sucedió, fue implantada, fue una semilla implantada por Dios a ella, pero sin copulación de ninguna clase. Entonces, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene y nace virginalmente. Entonces, pero lo que vemos entonces que de la Virgen María, claro está, no sabemos mucho. Sabemos algo de la Virgen María en el Nuevo Testamento. Solamente se menciona 19 veces en el Nuevo Testamento, y como les dije anteriormente, y Jesucristo se menciona más de 1290 veces. Pero de la Virgen María sabemos que era una mujer extraordinaria, una mujer que había sido escogida por Dios, pero tenía naturaleza pecaminosa humana. Tiene el linaje de ella escrito en la palabra de Dios, y vino a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo con las promesas que se le habían dado a David. Pero parece que este problema del sarcasmo que tenían ellos, que era un sarcasmo para socavar, no era bueno sarcasmo, sino era para socavar, venía de la familia de José. En el linaje de José habían ciertos reyes que habían sido malvados 100%. Entonces algo de esos genes habían pasado por ahí en la naturaleza pecaminosa de ellos. Entonces, o sea que José y María en combinación trajeron unos muchachos sarcásticos. Y el judío por lo general es sarcástico, porque el judío por lo general es muy inteligente y utiliza su inteligencia para utilizar el sarcasmo, pues. Entonces vemos que todo esto sucedió con María. Jacobo o Santiago es una persona muy escéptica y sarcástica, no muy creyente esta persona. Después sí creyó, más tarde cuando se salva se va a convertir en un creyente muy legalista también, y ese es el famoso libro de Santiago que da muchos problemas, porque tiene un trasfondo religioso, y pero es verídico, o sea, porque es la palabra de Dios, o sea, lo que él escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, pero él en sí era legalista, entendía el legalismo, no llevaba muy bien la iglesia de Jerusalén, de paso, eso también lo sabemos. O sea que de Judas sabemos muy poco, excepto que odiaba la apostasía y que escribió el libro de Judas. O sea, dos medio hermanos escribieron dos libros de la palabra, cortitos, dos cartas cortas, pero sí estaban ahí. Entonces, y vemos que el de Santiago fue la primera que se escribió, o sea que él estaba junto con nuestro Señor Jesucristo, y eran los inicios, que todavía no había entendido lo que decía, por ejemplo, no había desarrollado las doctrinas bíblicas como la desarrolla Pablo. O sea que es muy interesante, si nosotros tenemos todo eso en el trasfondo cuando leemos de Santiago, entonces podemos ver de qué se trata. Pero de nuevo les digo, fue inspirada por Dios, y todo lo que está en ese libro está 100% fiel, fidedigno, es palabra de Dios. Entonces les dicen, vete para allá y enséñales a todos estos milagros que haces, para que se maravillen y también te dejen. En otras palabras, Jesús todavía tiene un grupo fuerte de discípulos en Judea que quieren que él regrese a pesar de haber estado ausente por 18 meses. Y esta es la parte que ellos no saben, porque como son incrédulos, pues no saben. Un incrédulo no puede saber lo que hace un creyente. Y un incrédulo no sabe que un creyente maduro tiene un amor por Dios extraordinario que sobrepasa las cosas de este mundo. Incluso un creyente recién convertido o que lleva muy poco tiempo en el camino de Dios no sabe que el creyente maduro tiene algo extraordinario. Ellos no lo saben, porque no tienen el marco de referencia para saber por qué esa persona piensa de esa manera y por qué actúa de esa manera. Es un creyente que ya está en los caminos del Señor más tiempo y ha aprendido porque Él ha querido. Recuérdense que nosotros somos, lo único que nosotros tenemos que decir a Dios es sí, sí quiero, sí, sí y sí. Si nosotros decimos sí, quiero, 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 Él nos los va a dar, como se lo da a todos sus hijos. Solamente es querer. Entonces, cuando estamos en esa situación, Él es el que nos da. Entonces continúa diciendo aquí en el versículo 4, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto, puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Yo quiero que sepan que en el griego esto es bastante elíptico, porque omite ciertos verbos. Elíptico quiere decir que la intensidad de la conversación omite el verbo, o sea que no es tan florido, no es tan descriptivo, sino es más abrupto. Entonces vemos que de nuevo este versículo 7:4 es sarcasmo puro, puro sarcasmo es este versículo. Cuando ellos dicen, ningún hombre Y eso es lo que dice el griego, ningún hombre, ese nadie es ningún hombre. Esa palabra nadie. Ningún hombre, los hermanos están juzgándolo por medio de sus propias normas humanas. O sea que, y era de la única manera que ellos podían juzgar. De paso, nosotros juzgamos de acuerdo con nuestras normas. O sea que, ojo, cuando la persona juzga a otra persona, lo hace de acuerdo con sus normas humanas. Fíjense cómo es esto. Ya se los voy a poner aquí para que lo podamos entender un poquito mejor. Aquí está la persona. Y esta persona, si no tiene la palabra de Dios, claro, está en puro mundo. Y va a juzgar de acuerdo con sus normas humanas. Pero si supongamos que sea un creyente que ya tiene el Espíritu Santo, también juzga de sus normas humanas. No juzga de las normas divinas, porque nosotros sabemos que las normas divinas dicen, nosotros no estamos aquí para juzgar. O sea que inmediatamente sabemos que no viene de la fe, no viene de la doctrina bíblica, sino de la mente del hombre. Entonces lo que sucede es que cuando la persona juzga de acuerdo a sus normas, le está dejando saber a la otra persona cuáles son sus fallas, porque lo hace de sus normas. O sea que esa persona, como ha fallado en esa área, cree que la otra persona tiene la misma debilidad y la misma falla. O sea, proyecta lo de él a la otra persona. Ahora vamos a ver, lo vamos a desarrollar más. Entonces, que cuando una persona juzga a la otra, esa misma persona, si tiene una persona entendida en la palabra de Dios, esa misma persona, el entendido en la palabra de Dios, lo va a discernir así. De un solo lo discierne. Y eso se llama sabiduría. A través de la sabiduría lo discierne. Claro, está, el espiritual no es discernido, porque para poder discernir a un espiritual creyente maduro, tiene que la persona llegar a la madurez espiritual también. Y si no ha llegado, pues no lo va a discernir, no sabe por qué siente lo que siente, porque no tiene esto, no está lleno de la fe, no está lleno de lo que tiene la otra persona. Llega un punto de saturación en nuestra mente, en nuestro lóbulo derecho, en que nosotros ya, al llegar a ese punto, es otro, ya la vida a la vez diferente completamente, de otro punto diferente completa y totalmente. Entonces, debido a que ellos son incrédulos, nosotros sabemos que este juicio proviene de sus pecados de actitud mental. O sea, estamos viendo del punto de vista humano, y emanan de su naturaleza pecaminosa humana, porque es la naturaleza pecaminosa humana que hace uso de eso para juzgar. Entonces, vemos que ese juicio proviene de esa actitud mental. La miseria que esos pecados producen se expresan en el sarcasmo y duda concerniente al Señor Jesucristo. O sea que aquí tenemos cuatro hermanos que se sienten miserables y están celosos con su hermano, y ahora añaden el sarcasmo sobre sarcasmo y a la misma vez lo juzgan. O sea, para utilizar el sarcasmo está juzgando a la persona. Cuando una persona utiliza sarcasmo, está juzgando a la persona, porque le está diciendo, bueno, tú no puedes hacer eso, ¿y qué te pasó? O sea que de una vez lo están socavando. Lo que le están diciendo, entonces, si nosotros pudiéramos hacer milagros como tú los haces, se lo dejaríamos saber a todo el mundo. O sea que ahí le están dejando saber a nuestro Señor Jesucristo, primero, que ellos no pueden hacer lo que hace nuestro Señor Jesucristo, pero le están diciendo sarcásticamente, si nosotros pudiéramos hacer los milagros que supuestamente tú haces, se lo dejaríamos saber a todo el mundo. No nos iríamos allá arriba, al último lugar, a Cesarea, donde no hay gente, sino nos fuéramos a Jerusalén para que la gente viera. O sea que fama y fortuna, en otras palabras, eso es lo que están diciendo, y ellos están buscando la fama y la fortuna, como los televangelistas del momento, que utilizan toda clase de milagros y curaciones y cosas, fama y fortuna, fama y fortuna, a ver quién es el que se conoce más y quién hace algo más extraordinario. Era lo mismo que en el Coliseo de Roma. Ustedes saben que la gente en Roma, llegó un momento en que ya las emociones no se les llenaba con cualquier cosa, tenían que ser unos espectáculos más grandiosos y más poderosos y más brutales y más violentos. Lo mismo que está pasando en la televisión hoy en día, que tiene más violencia porque es insaciable. Para las emociones, una vez que se titilan en cierto lado, tienen que tener algo más fuerte para que, wow, que se siente el trancazo. Lo mismo pasa con la droga, se comienza con poquito y después se quiere más y más y más, porque ya lo otro ya no es suficiente, ahora tiene que ser más, y de esa manera la persona se autodestruye, se destruye la nación, se destruye todo. Lo mismo pasa con el sexo también destruye, todo en exceso. Por eso dice todo en exceso, pero ¿por qué es todo en exceso? ¿Cuál es la mecánica que hace llevar eso ahí? Es que el hombre se convierte en una persona insaciable. Cuando me refiero al hombre, me refiero al género humano, y esa insaciabilidad está descrita en la palabra de Dios. El fuego que pide más leña, el fuego siempre quiere más, quemar más, y nunca se acaba de quemar. Tú le puedes poner toda la leña en el mundo y toda la quema y sigue, y quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Entonces, y eso nunca se acaba, nunca se va a acabar. Entonces, esto es lo que está sucediendo entonces en estos momentos. O sea que lo están juzgando por sus propias normas, o sea, lo están juzgando por el carácter de ellos. Eso es lo que están haciendo ellos. Están haciendo una superposición de sus propios fallos en él. Y esto es una tendencia bastante común entre los seres humanos y es la base para juzgar a los demás. La superimposición de nuestras normas a otras personas. O sea, cuando uno juzga a una persona es que está sobreimponiendo las normas de uno en la otra persona. Oh, yo soy mejor que tú en esta área. Y yo no haría nunca eso. ¿Ah? Y lo hiciste por esto y esto y esto y esto. O si no, le da sarcasmo. Entonces, vemos que esto es una tendencia bastante común entonces entre los seres humanos. Cuando una persona juzga a otra, lo que hace simplemente es adscribirle sus fracasos a la otra persona y asumiendo que ellos van a fracasar porque estos fracasaron. O sea que la persona va a juzgar porque ya la persona que juzgó ha pasado por ahí y ya sabe cuáles son sus debilidades, entonces va a juzgar a la otra persona de la misma manera. Como ellos lo hicieron, ellos creen que la otra persona no lo pueden hacer. La otra persona no sabe de qué se trata, pero como les digo, un hombre, una persona espiritual sabe de que esta persona tiene una cierta debilidad en esa propia área y por eso está hablando de eso, como la debilidad que tienen ellos. Ellos no tenían el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo para hacer milagros, por eso le dicen, no, si nosotros tuviéramos la fortaleza para hacer los milagros que supuestamente tú haces, porque eso es lo que le dicen, nosotros no fuéramos a que nos vieran. O sea, el sarcasmo, si tú eres tan poderoso y tan bueno, ¿por qué no te vas a donde te vean? ¿Verdad? O sea que le está diciendo, no, tú eres un charlatán, tú estás hablando tonterías. O sea, lo tratan de loco, pues. Y al hacer esto, simplemente la persona está revelando sus propios fracasos y atribuírselos a la otra persona que no los tiene. Especialmente en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que nunca ha cometido un pecado en cualquier clase. O sea, que si le están diciendo mentiroso que tú no haces esto, ya le están atribuyendo a nuestro Señor Jesucristo una cosa que no es. Entonces, este es uno de los peligros más grandes que nosotros podemos tener cuando uno juzga. Por eso Dios no quiere que juzguemos. Juzgar es un problema. Ninguno de nosotros debe juzgar. El que juzgue es Dios a través del Evangelio y su juicio es perfecto. Él tiene todos los datos. Aquí no le falta nada. Entonces, tomar una de las normas propias, lo que uno haría, cómo uno se comportaría bajo ciertas circunstancias, cómo fracasaría, cómo estaría celoso, cómo estaría orgulloso, y sobreponerla sobre las otras personas, es lo que uno hace cuando uno juzga. O sea, la persona dice, mira lo que le pasó a esta persona, ¿qué haría yo en esa situación? No, yo no haría eso, entonces, te lo voy a decir. Está sobreponiendo lo que la persona misma haría, y eso no es correcto, lógico. Por eso es que nosotros no debemos juzgar a nadie. Cada quien tiene su vida para el Señor. Lo que hace la otra persona es asunto de esa persona con el Señor. Si nos metemos a juzgar, nosotros recibimos juicio por ese juicio que nosotros hacemos. O sea, estamos quitando desde arriba. Pues supóngase que la persona hizo algo malo y nosotros nos metemos a decirle que está haciendo algo malo. A nosotros nos va a caer el trancazo, ¿eh? Porque eso es entre Dios y ellos. Por eso es que el don de pastor y maestro se hace en grupo, porque no se viola la privacidad de un individuo. No se puede violar la privacidad del individuo. Entonces, si se hace en términos generales, pues nadie está siguiendo la vida de los demás. Yo no sé la vida de ustedes. Es más, es asunto de ustedes, no es mío. Yo tengo mi propia vida, yo también tengo mis propios errores. Entonces, claro está, cuando se habla en grupo, ya la cosa no cae personalmente. O sea, la persona se lo puede llevar así, porque como dice el dicho, el que le cae el guante que se achante. ¿Cómo es el dicho? Exacto, el que le cae el guante que se lo plante o que se lo achante. O sea que, pero no es personal, ¿se da cuenta? Es algo impersonal, le cayó porque le tocaba caerle, pero ya es Dios directamente el que le está hablando su corazón. No es que alguien se está metiendo en la vida de ellos para decirle, de ninguna manera, sino que es la palabra de Dios que está hablando y es la palabra de Dios que está enderezando a la persona. Es la palabra de Dios, no uno. O sea que en lo personal uno no se debe meter, y para eso está la iglesia local. La iglesia local da la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. A mí, cuando yo pongo esto junto, cuando empiezo a escribir lo que voy a hablar, a mí me cae primero. A mí me da mi trancazo primero. No van a creer que a mí no me da mi trancazo. Entonces, eso es algo muy interesante, y por eso Jesucristo dice, yo no vine aquí a juzgar a nadie. En su humanidad no vino a juzgar a nadie. Lo que ellos implican entonces es que si ellos tuvieran la capacidad de hacer milagros, que se suponía que él tenía según ellos no se hubieran quedado en Filipo por 6 meses, donde viven muy pocas personas, sino que se hubieran ido a Jerusalén, donde hay una gran población, y les enseñaría lo grandes que eran. Están viendo las cosas desde el punto de vista humano. Ellos no sabían lo que sabía nuestro Señor Jesucristo. Ellos no sabían que nuestro Señor Jesucristo sabía que si salía para allá lo iban a matar, y todavía su tiempo no había llegado. Él tenía que hacer primero la obra y después ir a morir. Entonces, hacer algo parecido a lo que hacen los cultos modernos, en otras palabras, estos hermanos de él, eso es lo que ellos querían hacer. En los cultos modernos la actividad radica en tratar de impresionar a las personas con actividades supuestamente sobrenaturales, con curaciones y milagros y cosas que no existen, o sacando demonios, haciendo una cantidad de actividades de circo, en otras palabras. El circo volante es ese. Entonces, y esto, claro está, nos deja saber algo de lo que pensaban los incrédulos en ese tiempo. También no ha cambiado. Es igual que en este momento. La persona que es apóstata a la palabra de Dios busca todas esas actividades. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad. La persona que no tiene capacidad quiere ser entretenida todo el tiempo. Y es como el fuego que pide leña todo el tiempo. Nunca se sacia. A la persona le puedes dar y dar y dar y dar y nunca se sacia porque no tiene capacidad. Y esto nos deja saber algo también de lo que pensaban los incrédulos de ese tiempo en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y también llega a ser obvio que ser medio hermano de Cristo no hace a la persona noble. Siendo de la misma familia no quiere decir que esa persona fuera noble. La nobleza esa se llega a tener a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y es optativo, 100% optativo. ¿Y por qué es la nobleza? Porque esa nobleza viene ¿de qué? Del código de honor, de la palabra de Dios, del amor de Dios. De ahí viene esa nobleza. No puede ser de otro lugar. Pero ellos no se parecen a su padre, por lo menos en estos momentos en su vida, no se parecen a su padre José. Entonces lo que le dicen es que si nosotros tuviéramos el poder que tú dices, estuviéramos en Jerusalén deslumbrando a las personas, enseñándoles lo maravilloso que somos. Claro está que ellos no son los únicos que hacen eso, y vemos que muchas personas hacen estas cosas. Y muchas otras personas harían lo mismo si tuvieran ese poder. O sea que la cuestión es que si tienen el poder, lo harían. Pero como no tienen el poder, entonces se la inventan de alguna manera. Entonces hay personas que pueden manejar el poder y otros no, y esto lo sacamos de esto. Hay personas que se le da poder, inmediatamente el poder se le va a la cabeza y hacen desastres, acaban con todo el mundo con el poder. Un poquito de poder y ya, creen que ya están en el otro lado del universo y que son los que mandan con todo el mundo, y los demás son subordinados y los demás son, no tienen lugar en el asunto. Ellos son los únicos que valen. Entonces, y lo que hacen es enseñarle lo maravilloso que son ellos. Mira, a mí me subieron y soy maravilloso, y tú tienes que hacer lo que yo digo, porque por eso estás ahí. Ahí mismo lo están juzgando, por eso estás ahí. Entonces, hay personas que pueden manejar el poder y hay otras personas que no pueden manejar el poder. Eso es asunto individual, es asunto de capacidad. La persona que tiene capacidad puede manejar el poder, la que no tiene capacidad es horrible. La Biblia dice en Proverbios que pobre del país en la cual sube un necio como gobernante. Wow, ese país se hundió. Y eso es lo que pasa con los países que están separados de Dios, porque no tienen capacidad para saber lo que es la verdad y eligen, en los países democráticos eligen a la persona que no es, por emocionalismo. Entonces todo eso proviene de la palabra de Dios, y cada quien tiene un gobernante que se merece, cada país. Entonces vemos pues que estos medio hermanos de Jesús o estos hermanos uterinos de Jesús no pueden con la autoridad. Un poquito de autoridad para ellos es desastroso. Acaban con el mundo, pues. Como dicen allá, acaban con el nido de la perra. Y esa es una de las preguntas que nosotros mismos nos debemos preguntar. Si nosotros tuviéramos poder, ¿lo sabríamos manejar? Y ahí radica el punto de que si tenemos capacidad o no tenemos capacidad para vivir. Ahora, si no hay capacidad y lo podemos manejar con justicia, entonces estamos bien. No van a creer que se necesita mucho. Hay autoridad que se le da a un marido, y si el marido no tiene capacidad, se convirtió en macho, macho man, el hombre macho, que aquí se hace lo que yo digo, y ese no hay capacidad. Pero no hay que ir tan lejos también, también hay mujeres que tienen hijos que no tienen capacidad, y a sus hijos también los tienen y los traen por falta de capacidad. O sea que sin capacidad no hay nada. Entonces hay personas, y eso también viene a lo que es las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, de Dios para nosotros, que nosotros tenemos que tener la capacidad precede a la bendición. Si no hay capacidad, no hay bendición, porque no nos va a dar algo que no podemos soportar, nos enloquecemos. O sea que todo esto viene en su debido orden. Y esto es lo que están haciendo ellos. Ellos están exponiendo el contenido de sus corazones con nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tienen la capacidad que tiene nuestro Señor Jesucristo para hacer esas cosas, y se lo están diciendo. O sea que están exponiendo su falta de capacidad y le están diciendo lo que ellos harían si tuvieran esa clase de poder. O sea, no estuvieran allá arriba, sino estuvieran allá abajo enseñándolas al mundo, haciendo payasos de sí mismos, en otras palabras. Y claro está, no sabían por qué había venido nuestro Señor Jesucristo y por qué estaba haciendo lo que él estaba haciendo, porque ellos no tenían el propósito de singularidad singular de nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían las cosas desde el punto de vista humano. Entonces, de eso se trata. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Entonces,